Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar, el primer programa del año 2021. Ha sido, como ya sabemos, ¿verdad?, un año muy complicado, todo el 2020, y esperamos que el 2021 se vaya disminuyendo la tensión, sobre todo respecto a todas las condiciones que exige la pandemia. Para el programa de hoy, hemos invitado a los representantes de un colectivo que se llama Cartografías de la Memoria, que hace muy poco, semanas atrás, en las últimas semanas de diciembre pasado, presentaron los resultados de una investigación que había sido fruto de un Fondart del año 2019, que se tituló Hacia un urbanismo de los procesos socioespaciales, cartografía de la memoria, utopía y terror en Santiago de Chile, 1973-1976. Esta presentación a la que me refiero fue realizada por Rolando Durán, arquitecto, Francisco San Martín, también arquitecto, y Camila Espejo. Los tres han sido invitados a esta conversación de esta mañana precisamente para que comenten con nosotros los alcances y objetivos de esta investigación. Antes de continuar, me gustaría hacer una presentación de cada uno de ellos, y para eso voy a leer unos breves antecedentes. Francisco San Martín Ide es arquitecto por la Universidad de Chile, máster en planeamiento urbano y territorial, itinerario estudios urbanos de la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Alberto Hurtado y estudiante del magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile. Es miembro del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y del colectivo Cartografías de la Memoria, y actualmente se desempeña como asesor técnico en el Departamento de Patrimonio del Ministerio de Obras Públicas. Rolando Durán Cavieres es arquitecto por la Universidad de Santiago de Chile, máster en planeamiento urbano y territorial de la Universidad Politécnica de Madrid y doctorando de regeneración urbana y sostenibilidad en esa misma universidad española. Su tesis se titula Usos del cuerpo sensible, modalidades de ocupación de la dialéctica cuerpo-paisaje. Fue ganador de una beca Fondart y también de la Fundación Carolina de España. Es integrante de equipos de investigación en proyectos DSIT de la Universidad de Santiago, de un proyecto Fondart regional y responsable del proyecto Fondart que ya hemos anunciado. Camila Espejo, que estamos esperando que se conecte porque ha tenido problemas con su conexión en el computador, es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, integrante del colectivo también Cartografías de la Memoria. Actualmente se desempeña como referencista y asistente de investigación en el CEDOC de las Artes Visuales del Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Ha participado de investigaciones, colectivos y espacios laborales vinculados a la fotografía, el audiovisual y la memoria de nuestra historia reciente y feminista. Muchísimas gracias, Francisco y Rolando. Esperamos que pronto se nos una Camila, por haber aceptado esta invitación para conversar en nuestro primer programa 2021. Bueno, lo primero que nos gustaría para situar a nuestros auditores es que nos relaten, nos cuenten cómo nace este colectivo con este sugerente título, Cartografías de la Memoria. ¿Quiénes los integran? Porque ustedes son un grupo significativo, pero no es el total de quienes integran el colectivo, y a su vez, ¿qué objetivos se propusieron para este colectivo? Francisco o Rolando, ¿quién toma la palabra?
Yo tomaré la palabra esta vez.
Francisco.
Mira, el tema del colectivo es bien interesante cómo nace, porque la verdad es que nace a partir del proyecto que estamos comentando, ¿no? Que el proyecto que se presentó a principios de diciembre del año pasado. Nace porque una inquietud inicial conmigo y con Rolando cuando estudiábamos en España, respecto a ciertos intereses comunes que teníamos sobre el espacio y sobre la memoria. ¿Cómo se da esta relación entre el espacio y la memoria y la historia? ¿Cómo hacer que la historia aparezca en el espacio, etcétera? Unas discusiones un poco más quizás teóricas y conceptuales, pero que marcaban de algún modo un puntapié inicial respecto a nuestras inquietudes en nuestro quehacer. Es por eso que nace primero la iniciativa, el proyecto de cartografiar hechos, acciones, acontecimientos del periodo de la Unidad Popular y de la dictadura en la ciudad de Santiago. Lo que pasa es que luego, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, bueno, nos ganamos el Fondar y armamos un equipo inicial para afrontar el desafío de desarrollar este proyecto, es que luego nos damos cuenta que el calor de la investigación y del desarrollo y el proceso mismo de metodológico, nos quedamos cortos con nuestra disciplina, básicamente. La mayoría en el equipo inicial éramos tres arquitectos y un historiador, pero nos damos cuenta que aparecen otras disciplinas que son de interés para abordar estas temáticas y de algún modo también hay una voluntad de parte de los nuevos integrantes de pertenecer a un colectivo y trabajar en temas que son de intereses comunes, como insisto, el tema del espacio, la historia, la memoria, la representación, etc. Entonces el colectivo está básicamente integrado por quien les habla, Francisco San Martín, con Rolando Durán, que fue presentado anteriormente, Camila Espejo, que también está acá, por Alejandro Díaz, arquitecto también, Jaime Navarrete, historiador, Francisca Geise, que es historia de teoría del arte estudió, y Danitza Valenzuela, que es gestora cultural. Y últimamente se nos han sumado dos integrantes, que son Pablo Seguel, que también es historiador y sociólogo, y Karime Morales, que también es socióloga, que se han sumado, digamos, en la última fase del proyecto, pero que de algún modo también da cuenta que ha concitado un interés en distintas personas que trabajan el tema y que no han encontrado un espacio para desarrollar su iniciativa. Eso lo conversábamos antes de este programa, ¿no es cierto? Como de pronto hay distintos intereses de esto, que nuestra idea es también poder vincularlo y ver cómo se pueden hacer distintos proyectos o acciones que estén enmarcados en las temáticas que ya les he comentado, sobre la memoria, espacio, ¿no es cierto?
Oye, una cosa que llama la atención en esta explicación que nos da Francisco es ese como núcleo central de la iniciativa, que me pareció interesante, como quedó dicho, esta idea de cómo se puede representar la historia en el espacio, cómo la historia puede ser graficada en el espacio. De esto me parece un aporte importante porque es además un espacio que está articulado en la ciudad. No es solamente un punto. Y en ese sentido, Rolando, me gustaría si tú nos puedes decir que teniendo en el horizonte ese nudo de interés, ¿cómo se construye este proyecto que es finalmente el que ustedes obtienen este buen resultado en el Fondar y lo realizan entre el año 19 y el año recién pasado?
Bueno, interesante pregunta. nos evoca como a nuestras inquietudes iniciales también, ¿no? Más allá del equipo interdisciplinario, también teníamos inquietudes interdisciplinarias. Veíamos que en los bordes de las disciplinas de la arquitectura, la geografía, empezaban a haber discursos más críticos, discursos más provocadores, ¿no? Con nuestra concepción del espacio, que muchas veces es un espacio neutro. O sea, nosotros pensamos que no ha pasado nunca nada en los espacios que vamos a intervenir. Mira la palabra también, ¿cómo le llamamos? Intervenir. Estos espacios son neutrales, ¿no? Podemos hacer tabula rasa en esos espacios, ¿no? Entonces veíamos que en los confines, digamos, de nuestras disciplinas aparecían otros discursos críticos, como la geografía crítica, ¿no? Todo el desarrollo que hay en eso, que es importantísimo. El patrimonio crítico, que empezaba a problematizar estos monumentos nacionales sublimes, ¿no? Y la historia social, que un poco relevaba toda la historia a través de la oralidad, ¿no? Y relevaba todas estas memorias plurales, y veíamos cómo ya no había una sola historia nacional, sino que habían muchas historias. Había muchas formas de ver el pasado, y que esto era más o menos como una red, ¿no? Que había que, un poco para visualizarlo, para entenderlo, había que ponerlos todos estos puntos de los que tú hablas en un espacio común. Y ese espacio común pensamos que era la cartografía, justamente. Era un buen espacio para hacer conversar a todas estas formas, estas visiones del pasado. Entonces, por ahí parte un poco, nuestra inquietud intelectual respecto de las cartografías de la memoria, viendo estos discursos y cómo podíamos eventualmente hacerlos conversar también a estos discursos, ¿no? La geografía crítica, el patrimonio, la historia social, muy anclados también en la cuestión espacial de la arquitectura, o sea, cómo un edificio puede ser un sensor, ¿no? Histórico, un sensor social, ¿no? Esto lo dice Eyal Weisman en el libro de Forensica Arquitectura Forense. En español lo dice él, dice los edificios son sensores, ¿no? Entonces, la arquitectura, en este caso la cartografía, más que ser un fin en sí mismo, puede ser un medio para ir hacia otras disciplinas, hacia otros ámbitos, para conversar con otros lugares.
Hay una frase que le conocí hace muchos años de Octavio Paz, que siempre me ha parecido de muy sugerente, que dice que la arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Y esto se relaciona mucho con el trabajo que hacen ustedes. Está claro que puede tener mucho sentido en un trabajo como el que ustedes han desarrollado la participación de arquitectos, de urbanistas, pero me sorprende y quisiera en ese sentido preguntarte, Camila, ¿cómo colabora, participa una persona que viene del arte, particularmente también de las artes visuales? ¿Cuál es tu punto de vista? Y desde tu disciplina y formación, ¿qué aportas a esta comprensión de la historia cartografiada?
Y bueno, ahí hay como distintos lugares de llegada. Por un lado está el hecho de que como colectivo también teníamos un sentido como de militancia de la memoria, entonces hay como una relación más, más personal, quizás un sentido como de convicción y de lucha también. Y creo que ese fue como el primer ingreso. Yo venía trabajando con temas de memoria, con representaciones de la memoria. Mi tesis se trató de eso. Se trató específicamente de la casa de José Domingo Acaña, que tiene todo un trabajo arquitectónico en el inicio, que es como una suerte de monumento, y eso fue lo que desarrollé. Entonces yo venía pensando en estos temas, en la memoria como representación. Y me encontré con los chiquillos y me hizo mucho sentido en esos términos. Primero, como explicaba, como de militancia, Y después, como, bueno, mi formación es de historiadora, o sea, la carrera es teoría, historia del arte, entonces tengo formación también en el trabajo historiográfico y con documentación. Y además yo venía trabajando mucho en archivos, o sea, he trabajado en archivos fotográficos, en archivos de texto, entonces he tenido esa relación con, también con la memoria y también con lo patrimonial, como desde el objeto más que el edificio. Pero claro, como por esta otra idea de lo representacional y de lo arquitectónico también, y de lo monumental, y como por ahí se habían ido cruzando muchos temas en mi historia personal, que fue bien coincidente con lo que estaban haciendo los chiquillos. Solo yo no había tenido esta caída como en los mapas. Y en realidad al final mi trabajo específico fue levantamiento de información de fuente, que es como una parte del trabajo que realizamos con las cartografías, que luego de ese levantamiento identificamos cuáles son lo que se puede espacializar en el fondo. Que como tú comentabas en tu pregunta anterior, no tiene que ver solo con georreferenciar o como con indicar puntos, sino que poder traducir a un mapa las relaciones y cómo esos puntos interactúan entre sí. Y hacen referencia a distintos actores y va apareciendo una complejidad mucho mayor.
Ahora, perdona Camila, una pregunta general, cualquiera o todos la pueden contestar. Los resultados, o antes de los resultados, el instrumento de la cartografía que ustedes ponen en el centro de una investigación como esta, ¿qué aporta en cuanto tal, en cuanto herramienta? ¿Qué aporta una cartografía en este en esta perspectiva que ustedes construyen de la historia y finalmente construye la memoria?
Para mí es como una de las cosas más importantes que aporta es como una síntesis y una visualización de la historia. Y además es agregar el elemento del espacio, que es algo que uno no generalmente no se encuentra en la lectura de la historiografía. O sea, uno al leer un texto de historia, muy pocas veces hay una conciencia de ese espacio. Entonces la gracia de la cartografía es que te encuentras con esas dos cosas. Y además para mí también es súper interesante su aspecto como didáctico. Es mucho más, de pronto, más sencillo relacionarse con una imagen que con un texto.
Yo quería complementar la respuesta de Camila de una cuestión que creo que también es súper interesante de las cartografías, y fue como un hallazgo, digamos, cuando las teníamos ya desarrolladas, es la posibilidad de leer la historia en simultáneo, de que pasan cosas a la vez, que no lo puede hacer el relato histórico, porque, ¿no es cierto?, tiene un orden, y que no puede superponer palabras ni frases, obviamente. La cartografía te permite eso. Entonces te permite, de algún modo, adquiere otra dimensión la historia. No es solo secuencial. Uh-huh. Pueden suceder cosas a la vez en distintos lugares de la ciudad, por ejemplo, y que te dan otro material para comprender la historia, ¿no es cierto? Que eso no te lo permite el escrito, como el clásico, la historia como uno lo ve en una versión más clásica. Y eso creo que también es un aporte que tiene la cartografía y fue un hallazgo en nuestro trabajo.
Y bueno, desgraciadamente el programa no es de televisión, pero yo pude ver en la presentación que hicieron ustedes, pude ver el video, que me gustaría que después dieran la referencia para que los interesados puedan también acceder a él, pero era muy interesante ver, porque ustedes terminan haciendo estas nueve láminas cartográficas, ¿verdad? Y era muy interesante ver cómo en una planimetría corriente de la ciudad se identificaban estos acontecimientos y empezaban a trazarse, ustedes trazaban, que ya era un trabajo interpretativo, unas líneas, ¿verdad?, que complementaban y un poco ilustran lo que ustedes están explicando, esa nueva manera de comprender la historia. La historia tiene una profundidad, como si la historia empezara a tener una tercera dimensión, ¿verdad? Lo pensáramos a ver en volumen. Y eso lo encontré extraordinario. Ahora, hay ¿Hay antecedentes ustedes en esta indagación que los llevó a hacer este trabajo? ¿Pudieron conocer si hay antecedentes de este tipo de estudios en otros países, si no en Chile?
Sí, yo creo que uno de los principales referentes que tuvimos fue Forensic Architecture, que fue el que citó Rolando hace un rato, que es una oficina que trabaja en Inglaterra, pero que trabaja la cartografía como una prueba forense para hechos de violaciones de derechos humanos, pero sobre todo la diferencia es que ellos trabajan con antecedentes más de un pasado mucho más reciente, digamos, y no van tan atrás, por lo tanto tienen información un poco más fresca y más fácil como de poder trabajarla, obviamente, porque tienen mayor información y más precisa. Entonces, como una cuestión inicial, fue una de las referencias principales fue Forensic Architecture, como digo, como una metodología como que incorporaba distintas disciplinas para poder hacer aparecer los hechos en el espacio, ¿no es cierto? Hechos pasados en el espacio. Eso, como yo creo que es una referencia súper importante. El resto también tiene que ver con, ya como a modo personal, desde mi experiencia en el patrimonio, cómo también ha existido en los últimos años un proceso de patrimonialización de los sitios de memoria en Chile, que no se había hecho eso, o se había hecho de manera muy vaga y poco, digamos, categórica respecto a la importancia de estos sitios en el sistema patrimonial a nivel nacional. Y eso también, de algún modo, hubieron algunas publicaciones del Consejo de Monumentos, de hecho, donde se marcaban los sitios de memoria, pero tenían el problema de que se veían como unos puntos en el espacio y no construían esa profundidad histórica que es la que nosotros quisimos, ¿no es cierto?, o intentamos hacer con las cartografías que hicimos. Así que, al menos para mí, esas son dos referencias que eran re importantes para poder, digamos, meternos en este tema. Respecto a las metodologías, tampoco es que hayamos encontrado demasiadas. Hay que reconocerlo que esto fue bien, en la construcción del proceso fue bien artesanal y también intuitivo. Y fuimos, digamos, trabajando desde nuestra disciplina y nuestras metodologías propias para ver cómo construíamos esta cartografía, una referencia así exacta de replicar, digamos, una metodología.
Hay un concepto, no uno, pero hay un par de ellos que a mí me llamaron mucho la atención en estas mismas explicaciones que ustedes dan en el video que ya mencioné. Y me gustaría si pudieran referirse a estos conceptos. Uno es el de geografía crítica, el patrimonio crítico y también el de patrimonio incómodo. Me gustaría, para ampliar la comprensión de estos conceptos que pueden encontrar nuestros auditores en distintos textos o documentos, que ustedes se refirieran a su significado y sobre todo en la importancia que adquiere en su propia investigación.
Sí, yo creo que el más indicado a hablar de patrimonio es el Fran, así que yo voy a referirme un poco al tema de la geografía crítica, que es una disciplina ya que es importantísima a nivel mundial, ¿no? Tal vez la principal rama de la geografía vigente, ¿no? La más reconocida, que tiene autores como David Harvey, ¿no? Su principal exponente, tal vez, que es una geografía que parte Edward Soja también, entre otros exponentes de la geografía crítica. Y hay mucho también desarrollo latinoamericano, en que se cuestiona las representaciones justamente espaciales vigentes, ¿no? Oficiales. Entonces, impulsa otras formas de representar, por un lado, pero también otras fuentes. Muchas veces es muy importante el trabajo con las comunidades. Entonces, esa es una gran fuente de inspiración, la geografía crítica. Ninguno de nosotros somos geógrafos propiamente tal, pero es importantísimo Aquí, por ejemplo, también quería mencionar otra parte, porque tú preguntaste antes sobre la referencia, y una referencia importantísima conceptual, el tema del cronotopo. Suena un poco raro, pero es un tema que releva Karl Schlegel en un libro muy importante para nosotros que se llama Moscú 1937, si no me equivoco, Utopía, Terror y Utopía. Entonces tiene un nombre un poco similar a nuestro proyecto propiamente tal. Nosotros lo dimos vuelta, lo cambiamos por Utopía y Terror, y no Terror y Utopía. Y él explica en la introducción de ese libro que él hace un cronotopo de este periodo. Y da una serie de formas de hacer ese cronotopo, mezclando, bueno, hartas teorías, ¿no? Mezcla la teoría del ensamblaje de un reconocido artista, director de cine ruso, que no me acuerdo ahora, el tema de mezcla varias teorías, pero el cronotopo lo toma de un crítico literario que se llama Mikhail Bakhtin, y explica que es tomar un tiempo y un espacio determinado y buscar diferentes elementos para construir ese espacio. Y en su libro eso es lo que hace, toma desde, revisa la guía del teléfono, revisa entrevistas, revisa novelas, y te arma como un ensamblaje de ese periodo de tiempo y te construye una visión de lo que era. Entonces esas referencias son súper importantes para nuestro proyecto también, que se entroncan con el tema de la geografía crítica, ¿no? Entonces yo creo que Fran es el indicado aquí para explicarlo.
Pero un momento, antes de darle la palabra a Francisco, ya se nos ha ido la mitad del tiempo, entonces vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Camila Espejo, Francisco San Martín, Rolando Durán, todos miembros del colectivo Cartografía de la Memoria, a propósito de en diciembre pasado del 2020, cuando expusieron los resultados de la investigación que se titula Utopía y Terror en Santiago de Chile, 1973-1976. Así, en forma más abreviada, fue la presentación que hicieron. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Rolando Durán, Francisco San Martín y Camila Espejo, todos miembros del colectivo Cartografía de la Memoria, a propósito de la presentación en diciembre pasado de los resultados de su investigación Utopía y Terror en Santiago de Chile, 1973-1976. Decíamos al terminar la primera parte que hay unos conceptos muy, me parece importante y valioso para la propia comprensión de este trabajo, y quedaba pendiente que Francisco nos comentara el concepto de patrimonio crítico. ¿Qué se entiende, Francisco, por este concepto?
Bueno, está un poco en la línea de lo que comentaba Rolando respecto a los estudios críticos del patrimonio, o sea, a una mirada crítica respecto a cómo se han estudiado y se ha abordado el patrimonio, ¿no es cierto?, históricamente. Es decir, es como contestar de algún modo las visiones más tradicionales y conservadoras del patrimonio, y comprender que el patrimonio, sobre todo hoy día, como tenemos con la contingencia y todo, nos hemos dado cuenta que hay procesos que son mucho más complejos, que no tienen que ver solamente con un valor histórico, arquitectónico o estético, sino que aparecen y colisionan estos valores otro tipo de valores, como por ejemplo el valor social, el valor cultural, simbólico, el valor de identidad, el valor comunicativo del patrimonio, y el aspecto, por ejemplo, participativo que también tiene el patrimonio, o sea, toda una serie de elementos que cuestionan y que profundizan también la dimensión del patrimonio, y también lo complejizan, obviamente, ¿no es cierto? Ya no es como una simple elemento que tiene un valor, ¿no es cierto?, estético o estilístico, sino que hay una complejización de ese sistema de valorización de ese elemento, y que, digamos, el patrimonio crítico aborda eso, aborda ese proceso, cuestiona también la mirada más conservadora y tradicional del patrimonio. Y respecto al patrimonio incómodo, también creo que es súper adingente plantearlo en la contingencia en la que está nuestro país, respecto a aquellos elementos patrimoniales que socialmente pueden parecer incómodos, como dice la palabra, puedan parecer condenables, presentan acciones condenables. Por eso es que de pronto los sitios de memoria, los centros de tortura, aparecen como en la categoría de patrimonio incómodo. No sé si es que me parece muy bien esa categoría, pero se les señala como que fuesen patrimonios incómodos, ¿no es cierto? Auschwitz, por ejemplo, o todos los centros de detención o de exterminio. De algún modo la sociedad ha comprendido, digo, como hay una especie de convención, de que son elementos que hay que conservar, no porque representan valores, ¿no es cierto?, positivos de la sociedad, sino porque todo lo contrario, representan valores negativos, pero que es necesario recordarlos y tenerlos presentes, ¿no es cierto? Porque es importante no olvidar.
Sí.
En ese marco yo creo que están estos, no porque sean elementos, ¿no es cierto?, que no emocionen de manera positiva, que es importante señalarlos que existen y están presentes en la ciudad, sobre todo. Eso yo creo que es importante, y que de algún modo también considera esas categorías, las considera nuestra investigación, de poner en espacio estos lugares, existen, ¿no es cierto? No son invisibles, no están bajo tierra, sino que hay que hacerlos ver, porque es importante para la sociedad recordarlo, obviamente porque hay un ejercicio de reparación, pero también porque se tiene que, o sea, sin memoria no hay futuro, entonces es importante también tenerlo ahí presente.
Camila, hay un aspecto que me impresionó mucho oyendo el video este que mencionaba sobre la presentación que hicieron ustedes, en donde tú describes justamente explicando una de estas cartografías que es muy, yo diría, representativa. Hacen la representación cartográfica de los movimientos y de los hechos más importantes del 11 de septiembre de 1973. Y me gustó mucho esa explicación que dabas a propósito, a pesar de que no tenemos la imagen, me gustaría, si puedes hacer mención, referirte a esa descripción y sobre todo cómo se iba interpretando esta cartografía.
Sí, nosotros, bueno, representamos distintos momentos que van desde la utopía, que es antes del golpe, hasta el golpe, como distintos momentos importantes en esa historia. Y uno de esos momentos es el mismo día 11, y para eso escogimos una serie de lugares dentro de la región metropolitana donde creemos que hubo como una determinada activación. Y uno de esos sitios fue la Universidad Técnica del Estado. Y para esa presentación fue el mapa que escogimos presentar. Ahí yo comento que es porque nos parecía que era una información que estaba bastante invisibilizada. Y también porque era bien descriptiva como de la situación general que ocurrió incluso a nivel nacional, de cómo se reaccionó al golpe. Y la idea también ahí era comentar un poco cuál era la naturaleza como de las decisiones, un poco como, que usamos el término como curatoriales, que tuvimos para hacer el mapa, que en el fondo es un poco esto que puede parecer como bastante arbitrario, a pesar de que uno lo puede justificar y explicar, que es por qué relevamos unas acciones sobre otras. Y ahí decidimos poner acciones de distinta naturaleza, o sea, que algunas representaran cuestiones como efecto causales, o sea, y que son como determinantes en el desarrollo de los hechos y de cómo van avanzando, y otras cuestiones que nos parecían que develaban mucho del clima del momento, de las sensaciones que habían, y también, por ejemplo, porque ahí estaba Víctor Jara, o sea, Víctor Jara llega ya a trabajar. Y como decía ahí también, como atendiendo a este llamado que hace la CUT y los partidos de izquierda de que la resistencia se haga en los puestos de trabajo. A mí me pareció también muy interesante como esa épica, que creo que es muy decidida como para las izquierdas y para la gente que estaba trabajando en la Unidad Popular, enfrentar el golpe, que fue, no tenemos armas, no había esa organización y no había una manera efectiva y real de enfrentar lo que estaba ocurriendo, pero estaba esa decisión, que es muy emocionante también, de resistir en lo que en el proyecto y en lo que estaban entregando la vida y el cuerpo y todo, durante todos esos años, durante esos 3 años. Entonces, aparecía mucho eso en la Universidad Técnica del Estado, ese tipo de resistencia.
Sí, pero me gustaría decir lo siguiente, que ustedes eligen la Universidad Técnica para como mirarla como en detalle, como acercarle una lupa, pero forma parte de una previa cartografía que han señalado, en donde se ubica el bombardeo a Tomás Moro, luego el bombardeo a La Moneda, luego lo que estaba ocurriendo en la población La Legua, y también lo que empieza a ocurrir en la Universidad Técnica del Estado. Entonces, es muy interesante como ese antecedente de que en la jornada del 11 de septiembre hay 3 o 4 puntos de enorme gravitación para lo que se está desencadenando, y por otro lado fueron 4 puntos donde tal vez, por lo menos esa impresión me dejaba esa presentación, que donde ocurrió la acción militar más contundente. Y después ya sabemos todo lo que vino, pero en ese momento las acciones militares propiamente tal estuvieron concentradas, pareciera, en esos 4 puntos, y ustedes le van poniendo hora, le van poniendo hechos, cómo se aproxima no sé qué contingente de no sé qué regimiento, y después en esta otra hora este otro. Es realmente, tiene un dramatismo esa lámina, que es, yo diría, uno de los buenos resultados que uno observa en un trabajo como este. Hay otra cosa que...
Sí, yo creo que ahí aparece...
Sí, dale.
No, que iba a decir que creo que ahí aparece la planificación que había desde los militares de cómo iba a ser el golpe, porque, por ejemplo, yo tengo la historia de mi papá, que estuvo... resistiendo en el pedagógico, y sé que hay otros lugares donde ocurrieron cosas, pero efectivamente, como tú dices, la acción militar estuvo centrada en esos lugares. O sea, en el caso de la UTE hubo una concentración en Estación Central de distintos regimientos y también en la Quinta Normal. Entonces ahí aparece la planificación original de cómo se había pensado y los lugares que había que cubrir.
Quería preguntarte, Rolando, hay un punto que ustedes señalan, me gustaría que te refirieras a ello, que es como la hipótesis que maneja la investigación, en donde se plantea que Santiago es una guerra de posiciones. Esa es la hipótesis, está mejor dicha y más ampliada en el texto, pero me gustaría que te refirieras. ¿Qué significa esa hipótesis de trabajo?
Bueno, una hipótesis un poco gramsciana, ¿no? Porque Gramsci habla de esto, ¿no? De la guerra de maniobras respecto de la guerra de posiciones, ¿no? Un teórico marxista italiano. Y claro, nuestra propuesta, ¿no? Como también lo hace Gramsci, es decir, la sociedad civil, no solo la disciplina militar tiene derecho a ocupar estas ideas, ¿no? Sino que en la sociedad civil se da también una guerra de movimientos o una guerra de posiciones. Y esto define táctica y estratégicamente qué debieran hacer los actores involucrados, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos que en estos periodos de crisis, la mayoría de las veces, ¿no?, esta guerra de posiciones se da de una manera velada, es invisible. Pero en los momentos de crisis social, institucional, etc., esta guerra de posiciones se logra visualizar, se puede ver, ¿ya? Y habían varios ingredientes donde nosotros podíamos ver esa, digamos, guerra de posiciones. Una era, por ejemplo, los campamentos, ¿no? Los campamentos alrededor de Santiago, de hecho, salen en algunos diarios de la época, ¿no?, de derecha, que los campamentos los estaban rodeando, que los cordones industriales estaban cercando la ciudad, ¿no? Aparece ya esta visión de los sectores de derecha de que hay que reordenar el mapa urbano, porque de lo contrario se van a ver cercados por el lumpen, ¿no?, los upelientos. Entonces aparece esta hipótesis que a primera vista puede parecer simple, pero claro, es mucho más compleja porque hay que relevar un montón de datos a nivel urbanístico que estaban invisibilizados, que no se han tomado en cuenta por nadie, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no?, el tema de los cordones industriales, el tema de los campamentos y todas las acciones que se produjeron en esos lugares, en esos periodos, todo lo que fue, por ejemplo, el cordón industrial Cerrillos Maipú, en donde realmente en momentos se tomaban la comuna, donde estaba justamente la FAU, de la que estábamos conversando antes, ¿no? En momentos estos obreros, ¿no?, en conjunto con los pobladores, se tomaron en ciertos momentos del año 73 y el 72, se tomaron la comuna entera, cortaban puntos estratégicos y no permitían que nada ni nadie pasara, ¿no? Lo mismo con el cordón Vicuña Mackenna. Entonces, podíamos empezar a ver cómo se producía esta guerra de posiciones, ¿no?, de un carácter muy de baja intensidad, se le llamaría hoy día en jerga militar, ¿no?, una guerra de posiciones de baja intensidad, y nos parecía que era un momento muy propicio de la historia chilena para estudiar esta hipótesis, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos otros momentos importantes, ¿no?, los años 83-86 también se podría estudiar esto, ahora hace poco, octubre de 2019, también se podría estudiar lo mismo. Uh-huh.
Sí, y a esa guerra de posiciones ustedes superponían, o se puede superponer, estos otros acontecimientos. Por una parte, los llamados cordones, por otro lado, las tomas de terreno para los campamentos. Por otro lado, estaban los lugares donde se producían las manifestaciones, ¿verdad?, que también eran localizaciones muy específicas. Y eso crea una realidad que, como lo mencionaba antes Francisco, es una realidad invisible y que justamente en la historia en general, narrativa como la que estamos acostumbrados, y esta otra que empieza a emerger como una historia cartografiada, una historia espacializada, aparece justamente una realidad que no tenemos habitualmente a la vista. Otra cosa que me parece muy interesante que comentáramos en esta conversación es el método que ustedes han construido para desarrollar la investigación. No sé si, quién quiere comentarlo o lo quieren comentar los tres, este punto.
Yo puedo partir comentando respecto a eso porque de que nosotros comenzamos la iniciativa una metodología no muy clara, como en un momento lo planteé, de que tiene bastante intuición el proceso, bastante de ensayo y error, porque en definitiva no teníamos al menos una referencia metodológica clara que nos pudiese contribuir a desarrollar la iniciativa y las cartografías, en definitiva. Entonces, lo que sucedió es que íbamos avanzando, retrocediendo y una suerte como de avance, ¿no es cierto?, de retroalimentación continuo en cada uno de los pasos metodológicos. Y Claro, hay unos que son un poco evidentes, que tienen que ver con la recopilación de antecedentes históricos, que muy bien lo hacen los historiadores, ¿no es cierto? Con la selección de las fuentes. Nosotros, por ejemplo, en este caso no levantamos testimonios, sino que trabajamos con fuentes que ya estaban escritas, porque creíamos de que ni siquiera eso estaba cartografiado. Entonces quisimos partir primero con lo que ya estaba escrito y eso recopilarlo. Entonces, esa recopilación de antecedentes evidentemente tiene que pasar por un filtro para poder categorizar esos antecedentes, pero también para poder discernir entre cuáles son los cartografiables, o sea, cuáles son los que hacen referencia a algún espacio determinado y cuáles no. Porque muchas veces los relatos históricos no hacen referencia a los espacios, ni a los lugares donde suceden. Las cosas como que suceden en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y eso fue muy complejo porque hubo momentos y narraciones que son muy importantes para el relato histórico, pero que no tienen una referencia espacial. Y ahí obviamente esas lagunas son un poco complejas, que ahí quizás podemos hablarlo profundizar más en detalle luego. Pero el paso metodológico más relevante tiene que ver cuando cambiamos de lenguaje, cuando pasamos de el relato histórico y todo este registro desde las fuentes a poder espacializarlo, para geolocalizarlo. Ese proceso es el más complejo porque tiene el ingrediente que les comenté, que hay que discernir entre cuáles son las acciones que pueden ser cartografiables y cuáles no, pero a la vez se transforma en un espacio, en un lenguaje común en quienes venimos de las disciplinas desde la arquitectura o el urbanismo y las compañeras y compañeros que vienen de la historia. Se genera como un espacio, hay un encuentro de cómo pasar la narración a un mapa, digamos. Luego, los siguientes pasos metodológicos tienen que ver ya con ir afinando ese mapa para que no se transforme simplemente en puntos, ¿no es cierto?, sin jerarquía y sin ningún trabajo curatorial o de representación y gráfico también, y estético, ¿no es cierto? Entonces, luego son pasos más que tienen que ver como de qué manera se va afinando esa cartografía para que finalmente represente lo que nosotros queremos que represente, que es finalmente una interpretación. Eso también es importante decirlo en términos metodológicos, que estos mapas no están hechos para ser una verdad histórica, ya que eso sería muy como de la historia tradicional, sino que tiene que ver con una interpretación que nosotros hacemos respecto a los antecedentes que nosotros encontramos con un instrumento que nos pareció apropiado, que es la cartografía. No es más ni menos que eso. Y que justamente lo constituye en un proceso que puede ser iterativo de manera continua. O sea, nosotros podemos seguir buscando fuentes, vamos a encontrar nuevos antecedentes que seguramente van a modificar algunas relaciones y acciones en el espacio. Pero eso no nos complica, porque como insisto, la búsqueda no es encontrar la verdad histórica, sino que es encontrar la verosimilitud de las acciones en el espacio y sobre todo cómo se relacionan en su conjunto. Fija, o sea, no solamente la acción por sí misma, sino cómo existe la relación y cómo se interpreta ese sistema de acciones en un espacio determinado. Eso yo creo que es como súper relevante en términos metodológicos, que yo creo que fue la investigación en sí misma. O sea, hasta casi el último día seguíamos afinando las metodologías porque era una cuestión que nos costó mucho resolver y que yo creo que tampoco está del todo resuelta. O sea, aquí uno puede seguir construyendo esta metodología y afinándola.
Sí. Camila, Rolando, ¿quieren agregar algo de esto? ¿Metodología?
Bueno, brevemente, a mí me parece algo... Tiene todos estos componentes que ha nombrado Francisco, sin lugar a duda, pero hay un punto que a mí me gustaría darle importancia y destacar, lo que es como un momento inicial, ¿no? Ese proceso de pasar de la historia a el... ¿no? Muchas veces lo hicimos dibujando, ¿no? Y dibujando en conjunto. Y eso es esa relación, ¿no?, con la materialidad, que uno toma lápiz, dibuja, empiezas a pensar qué línea tiene que ir más gruesa, cuál menos gruesa, empiezas a pensar en los colores. Ese momento es como muy mágico, ¿no? Porque empiezas a ver cómo todas estas acciones se ven en conjunto. y empiezas a pensar, empiezas a rayar, empiezas a hacer marcas, empiezas a mirarlo, ¿no? Como que se fija esa memoria, parcialmente, por supuesto, y con todas las comillas que se quiera poner, en el espacio a través de ese dibujo inicial, ¿no? A mí me parece muy importante este paso.
Como un poco sintetizando lo que dicen mis compañeros también, es como, para mí un relato histórico siempre es la construcción de un verosímil. Pero la gracia que en las cartografías es que el verosímil se construye expresivamente, no escrituralmente. Y esa expresión responde a las decisiones que en el fondo nosotros fuimos tomando, que son tan pequeñas, pueden parecer, como el grosor de una línea, los colores, y cómo eso, y eso también asociado a una didáctica, o sea, a que sea explicativo, es expresivo y explicativo, o sea, no es arte contemporáneo. Entonces, ese es un ejercicio muy, muy lindo también de trabajar, de pensar cómo se expresa el intercambio, no sé, de balas en un momento, por ejemplo. Es muy bonita esa parte del trabajo.
Yo quería hacer un pequeño complemento.
Ya, que estamos en el tiempo, por eso iba a decir eso.
Solo una pequeña cosa que se me quedó en el tintero que creo que es importante, es que pasó algo que con las cartografías, que obviamente lo sospechábamos, pero que después lo comprobamos en el proceso, es que la cartografía finalmente se transformó también en un instrumento metodológico. No fue solo el resultado de la investigación, porque una vez que nosotros mapeábamos cosas, eso generaba una información que luego teníamos que ir a comprobar nuevamente las fuentes y que nos modificaba también el mapa. Entonces, finalmente, el mapa también se transforma en un instrumento en sí mismo, didáctico, como dijo Camilo en su momento, y metodológico de la investigación. Y eso también es relevante plantearlo.
Bueno, como dije, el tiempo se nos ha ido. Ha sido una conversación muy agradable, muy también interesante, por el trabajo que está realizando este colectivo Cartografía de la Memoria. De más está decir que son todos jóvenes profesionales, de los cuales podemos esperar todavía muchísimo de su evolución intelectual, de investigadores y de finalmente que nos ayuden a comprender. Una última cosa para cerrar, quería decir que una idea que me ha hecho pensar todo lo que hemos conversado y el trabajo de ustedes, es que a lo mejor de aquí es posible que emerja un nuevo concepto, que sea el espacio patrimonio. El espacio patrimonio no como un lugar, sino que como un contexto mucho más amplio y que pueda tener los signos, que se logren marcar en ese espacio los signos de un acontecimiento complejo que pudo haber allí ocurrido. Bueno, les agradezco una vez más la disposición que tuvieron para estar en esta conversación y ojalá para ustedes y para todos tengamos este año 2021 un mucho mejor futuro. Nos vemos, auditores, el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitat.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.